Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, tu mirada cítrica de hoy desde Badajoz.
Pues sí, mirada cítrica desde Badajoz, ciudad abrazada por el Guadiana, con el con Portugal cancelado ahí en el oeste y superando la crisis de la COVID como todos, como se puede. Mejora frente a semanas anteriores, pero no se fía del culebreo de la pandemia, como tampoco se fía de los remolinos ni de los meandros del río. La COVID ha traído cambios en la sociedad española y también en la pacense, cambios en los hábitos de comportamiento, en la economía, en el consumo. Un ejemplo de todo esto es el comercio electrónico, que va en aumento, y también el incremento que lo acompaña, del peso cada vez mayor, de la logística. Un buen ejemplo es lo que ocurre aquí en Badajoz, donde Amazon ha decidido establecer en esta ciudad uno de sus megacentros de distribución, con la creación de hasta 2.000 empleos. Precisamente Juanra, la patronal de los centros comerciales, indicaba hoy que el año pasado casi la mitad de los días estuvieron cerrados. La afluencia de clientes se redujo un tercio y un tercio cayeron las ventas. Y la temporada de Navidad no ha terminado de arreglar los desconchones generados por la COVID. Así que esperan que a partir de marzo se recuperen ventas, y cuando se les pregunta por las ayudas del gobierno, pues lo que piden es poder estar abiertos, y que ya eso para ellos es un éxito, ¿no? Los dirigentes europeos deciden que el pasaporte europeo de vacunación del viejo continente estará listo para este verano, y eso es fundamental para un país como el nuestro, que vive de los viajes y que vive del turismo. La vacuna, como se ve, también es efectiva en economía. Y la ministra Nadia Calviño ha pasado esta tarde por el Congreso para explicar el plan de recuperación. Todos muy atentos por si concretaba alguna medida sobre el anuncio del presidente de esos 11.000 millones de euros. Una melodía a la cual le falta la letra. Las primeras notas señalan que Economía negocia con la banca quitas a las empresas que tengan dificultades para devolver sus préstamos. Algo siempre complicado, porque se corre el riesgo, Juanra, de que se trasvasen los problemas de un sector a otro sector, pero al final los problemas de los impagos se mantienen, ¿no? Y algo de esto está haciendo también Nadia Calviño con esto de los, bueno, es como el juego de los cocos, ¿no? ¿De dónde está la bolita? Porque en el Congreso ha dicho, las comunidades autónomas, esto de las ayudas directas, pues que vayan poniendo 2.000 millones, ¿no? O sea, es mover la bolita de un coco al otro y ver dónde está, levantar el cubilete y a ver si tienes suerte y ahí hay dinero. Bueno, ya veremos a ver. El caso es que estamos atentos a esos 2.000 millones de ayudas directas para pymes y autónomos. Y ya que hablamos del gobierno, pues siguen las tensiones en su interior. Están más tensos que el puente real de aquí, del Guadiana. Puente atirantado de más de 420 metros de los ingenieros Sánchez León, por cierto. Podemos incrementa la presión sobre el PSOE y para ello se une a 6 partidos de izquierda para exigir la regulación del precio del alquiler. Habrá también incremento de tensión en esto de las pensiones. Y ya sabéis que Iglesias está diciendo eso de que hasta aquí hemos llegado y tal. En esto del alquiler, lo primero es que el Palacio de la Moncloa está en alquiler, ¿no? No está en propiedad. Y si la formación morada, ya sabéis, en esto de las pensiones, ¿a quién tienen más ganas de desahuciar? Pues al ministro Escrivá. Así que ahí, en las pensiones, también va a haber una nueva batalla.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Aquí estamos. Vaya, si no te vayas.
¿No?
Tú lo has dicho, había expectación en el Congreso ante la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha acudido allá a la Cámara Baja a explicar el plan de recuperación. Nadia Calviño llega pocas horas después del anuncio del presidente del Gobierno de esa creación de un fondo de 11.000 millones de euros para los sectores más dañados por la crisis, que todavía yo no sé si esta tarde, ahora vamos a ver, ha aclarado cuáles son esos sectores y cómo se va a repartir ese dinero. Porque hasta el momento lo que tenemos es mucho dinero, 11.000 millones y poca concreción. Sabemos que Calviño negocia con los bancos las posibles quitas a las empresas que tengan dificultades para devolver sus créditos. Y pocas cosas son más difícil que el gobierno concrete las ayudas directas. Pedro Pablo González ha seguido la comparecencia de la vicepresidenta Calviño, que asegura que con los fondos europeos y la colaboración privada se podría movilizar 500.000 millones de euros. Pedro Pablo, buenas noches.
Buenas noches. Lo poco de manera oficial que se va conociendo de este plan de ayudas de 11.000 millones es que se está analizando junto a Banco de España, el sector financiero, la solvencia de las empresas de turismo y hostelería con problemas de sobreendeudamiento para detectar dónde destinar el paquete de ayudas y decidir cuáles se utilizan.
Estamos viendo qué medidas adicionales serían necesarias para seguir actuando con eficacia en un nuevo paquete de ayudas que pueda aliviar la carga financiera de las empresas viables. Yo espero que podamos presentar este paquete ya en el mes de marzo.
No concreta, pues, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, si serán reducción de pagos de préstamos, más moratorias o exenciones. Pero nada se dice, por cierto, de ayudas directas por parte del Gobierno central, que sí vendrían por parte de las comunidades autónomas, que ya cuentan con 8.000 millones procedentes del mecanismo REACT-EU.
Comunidades autónomas ya han comunicado al Ministerio de Hacienda que destinarán aproximadamente un 25% de esta cifra, de estos fondos del REACT-EU, precisamente a ayudas directas a pymes, autónomos, emprendedores y para la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo.
Serían de aquí unos 2.000 millones. Todo ello explicado, por cierto, dentro de la Comisión Mixta de la Unión Europea, donde se van a tener que dar cuenta de los planes y avances de la llegada de los fondos europeos. Fondos que esperan supongan también una fuerte inversión privada.
Solo centrándonos en los mecanismos de Next Generation EU, nuestras estimaciones consideran que podemos movilizar en más de 500.000 millones de euros de inversión privada, complementaria de la inversión pública, y que su impacto en el crecimiento ya se dejaría notar en 2021 con más de 2 puntos porcentuales de crecimiento adicional del PIB ya en este mismo año.
Y es que estos fondos, según Nadia Calviño, supondrán un impacto inversor que va a tener en España un salto cuantitativo y cualitativo comparable al que tuvieron los fondos estructurales en los años 80 y 90.
Bueno, no sé, me parece, Ignacio, cogobernanza también en lo de las ayudas.
Sí, bueno, aquí
gobernanza no, que paguen las autonomías.
Aquí la cuestión es intentar repartir el coste, el gasto, ¿no? Y lo de cogobernanza, no lo voy a decir bien.
Cogobernanza.
Al final es repartir también los esfuerzos, ¿no?, y los sacrificios. Da la sensación que 11.000 millones de euros es mucho dinero, pero en realidad no es tanto dinero teniendo en cuenta las pérdidas abismales que ha habido en la economía española, con una caída del PIB del 11% y con una tasa de paro por encima del 16%, más de 1 millón de personas han perdido el empleo y otras 900.000, según los últimos datos, están en ERTES. O sea, de verdad, la hecatombe ha sido tremenda. Parece mucho dinero estos 11.000 millones, pero no es tanto. A mí, de todas maneras, lo que más me preocupa es cómo se va a decidir qué empresa se salva y qué empresa no. O sea, los requisitos tienen que ser objetivos y claros, porque si no, va a parecer que va a llegar el dedo salvador y tú sí, y a otro le señala y dice tú no. ¿Y por qué? ¿No? Y ahí hay problemas, porque se está hablando de empresas que se han contratado, precisamente, bueno, pues se hablaba de Oliver Wyman, ¿no?, para decidir desde Nueva York qué empresa se puede salvar, por ejemplo, en Badajoz. Y a mí eso sí que me preocupa.
Reyes. Supongo que digo que no lo harán desde Nueva York, porque Oliver Wyman tiene sede
sucursales por aquí,
en Madrid, ¿no?
Sí, pero de todas maneras, date cuenta el poder que das a esa consultora, ¿no?
Sí, bueno, lo que hay que hacer, si la consultora es la que ejecuta, pues no le das tanto poder. La cuestión es quién negocia, cuáles son los criterios por los cuales se da esa asignación. Eso sí que es lo fundamental. Y ahí tienes toda la razón, Ignacio, que hay que ser muy claro, porque es como cuando vas a dar una cama de UCI y hay mucha lista de espera y hay mucha gente que necesita un respirador, pues tienes que poner unos criterios objetivos. ¿Quién es el que tiene más capacidad de supervivencia a largo plazo? Y con una serie, que no es la edad, por ejemplo, hay una serie de criterios. Pues aquí habrá que hacer un poco lo mismo. Intentar. De todas maneras, hablando de la señora Calviño, menos mal que nació en Coruña. porque con la que le mete su jefe cada poco tiempo, pues tiene que ejercer de gallega bastante tiempo y decir cosas como la que ha dicho, que habéis recogido vosotros en el corte, que ha dicho que estamos viendo qué medidas son necesarias para actuar con eficacia. Es decir, no he dicho absolutamente nada, supuestamente vengo a dar detalles y digo que estamos estudiando qué medidas son necesarias. En fin, no ha podido dar detalles sobre el plan de recuperación con fondos europeos y ha sido, yo creo que más escabullirse que otra cosa, ¿no? Pero bueno, no se podrán escabullir demasiado tiempo porque la economía española no lo puede tolerar, ¿no?
Pero va a haber o no ayudas directas.
Bueno, yo pienso que va a haber ayudas directas, pero que ni siquiera ellos saben cómo. Yo creo que estas 48 horas han sido un buen ejemplo de cómo sacar un conejo de la chistera, en el caso del presidente. En Madrid está el Festival Mundial de Magia, en el Price, y probablemente aprovechaba para promocionar el programa. Y también la certeza de que para ser vicepresidenta de gobierno hay que aprender a hacer el poker face, ¿no? Que es esta cara que no se sepa las cartas que tienes. Y en este caso el poker face es menuda cama me ha hecho el jefe, ¿no? Porque ha lanzado el titular sin la transparencia de contarlo todo. Y yo creo que no llegan a sopesar. Yo creo que piensan, doy un titular rápido y con esto creo una cortina de humo, pero no sopesan que al no dar la información completa, quizá porque no la tienen, a veces el boomerang vuelve en tertulias como esta, ¿no? En críticas o en dudas y en miedo de las empresas, ¿no?
Ayer, Garamendi, tiene que ser muy difícil. Perdóname, no te decía que tiene que ser muy difícil para una mujer que ha sido directora general de presupuestos de la Unión Europea, es decir, está acostumbrada a ser precisa. Claro. Pues poner esa cara de póker o ejercer de gallega, aunque tenga mucho expertise de sus años en Europa, en fin, podrían no ponerle en estos compromisos, ¿no?
Bueno, ibas a decir algo, Ignacio, y
no,
ya saludamos a nuestro primer invitado.
Muy rápidamente, porque la verdad es que es bueno concretar algunas cosas, por lo menos lo que se sabe. Y lo que se sabe es que hay cuatro patas dentro de las ayudas. Subvenciones directas, no se sabe cómo van a ser, pero lo está barajando. Dos, exenciones fiscales y aplazamientos. No sabemos cuántas exenciones y qué se va a aplazar, pero por lo menos eso lo están estudiando. Tres, la cuestión de las quitas en los bancos, y eso, están negociando con los bancos, que claro, oiga, perdone usted porque
ahora vamos a enterarnos un poquito más.
Y la cuarta es lo que se llama créditos participativos, es decir, yo le doy a usted dinero, pero me quedo con parte del capital, es decir, al final el Estado se convierte en accionista de la empresa. Esas cuatro cuestiones son las que están ahora mismo debajo de los cubiletes.
Fernando Planes, director.
¿Sabéis que la señora Calviño Reyes tiene relación con Badajoz?
¿Ah, sí?
Su marido es silipense, sí. Oh. De Zalamea.
Reyes, perdóname, voy a presentar a nuestro invitado. Fernando Planelles, que es director territorial de Ibercaja y es nuestro anfitrión hoy en este edificio. Buenas noches, señor Planelles.
Buenas noches, Juan Ramón.
A ver, no tenemos, no sé si tenemos el micro abierto. A ver, vamos. No.
No, ahora.
Ahora sí. Bueno, estábamos preguntándonos si el gobierno está manteniendo algún tipo de diálogo, en excepción con la banca, en torno a las posibles ayudas. No sé si con Ibercaja han hablado o mantienen una comunicación o no.
Bueno, están hablando con las entidades financieras, con los representantes de la AEB, de la CECA, y bueno, sí, está sobre la mesa esa posibilidad del tema de las quitas de los préstamos ICO, que bueno, desde el sector financiero creemos que puede haber otras formas de ayudar a las empresas quizás más oportunas que esa, ¿no? Como lo que hablábamos de reestructurar, las facilidades que se están dando para aplazarlos, alargar la duración de los ICO, alargar las carencias y no quizás pues normalizar los impagos como puede ser la fórmula de las quitas.
¿Repercute en ustedes o repercute en la banca el problema? ¿Traslada ahí el problema?
Sí, y además genera también cierta incertidumbre y cierta también pues desigualdad respecto a otras empresas que en estas circunstancias tan difíciles pues no han acudido a esos préstamos ICO y han salido adelante con sus propios medios, con lo cual también se genera una cierta desigualdad y además creo que va en contra también de la propia competitividad de las propias empresas el intentar normalizar los impagos, ¿no?
Claro, porque es verdad, si hablamos de condonar deuda en esta situación, se va a las empresas que han solicitado crédito y han recibido crédito ICO. Claro, las que han aguantado, como usted dice, no
para quedan nada. Fuera.
Estamos en un proceso, y ahora supongo que volveremos a esta cuestión en los próximos minutos, pero me gustaría centrar un poco, ya que tenemos una persona vinculada y responsable en el ámbito bancario, la noticia del mundo financiero en los últimos tiempos tiene que ver con fusiones, con adquisiciones, con operaciones de ese tipo. ¿Ibercaja está en alguna quiniela o está en alguna operación o tiene algún proyecto en solitario que merece la pena mantener y que van a mantener?
Salimos en algunas quinielas, pero no por voluntad propia. Nuestra voluntad propia es que tenemos un proyecto sólido, que tenemos un proyecto en solitario, que bueno, aquellas entidades que por ganar eficiencia, por poder incrementar ingresos o ahorrar gastos, pues decidan juntarse con otras y participar en un proceso corporativo de fusión, nos parece perfecto, pero desde nuestra entidad creemos que hay oportunidad para bancos medianos, que un país como el nuestro es capaz de tener pues 8, 7, 9, 10 entidades financieras y Ibercaja va a ser una de ellas.
Uh-huh. En estos tiempos de COVID todos estamos alabando los cambios, la innovación tecnológica a que nos ha llevado el teletrabajo, mirar las relaciones entre las personas de manera diferente, acercarnos a través de la tecnología también unos a otros. ¿La banca ha sufrido algún proceso o la COVID ha obligado a la banca a algún proceso, a acelerar algún proceso de innovación y ya puestos en eso, ¿por dónde camina la banca?
Por supuesto, ha venido a acelerar muchos años de avanzar en los nuevos canales de comunicación. Esta pandemia pues ha venido a proteger a nuestros empleados y a nuestros clientes, a también a teletrabajar en muchos casos, en los casos más duros de la pandemia, y también para buscar fórmulas de comunicación de nuestros clientes, de canales de pago. Y por supuesto el futuro pues va por la digitalización. Las personas siguen siendo importantes, las oficinas siguen teniendo su importancia en esos momentos cuando una persona va a pedir una hipoteca, cuando van a planificar su jubilación, cuando va a contratar un fondo de inversión, pero por supuesto el futuro y cada vez más será por seguir avanzando en tecnología, en digitalización y ese será el futuro.
¿Y en función social? A la hora de sopesar y actuar frente a las necesidades que tiene la sociedad en un momento determinado.
Por supuesto, nuestro propósito
de crisis más.
Nuestro propósito es ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque esa es nuestra historia. Este es el propósito para nosotros como banco, hacer una sociedad mejor. Y por eso trabajamos día a día. Y en este momento de la crisis, pues también nosotros, además, como banco procedente de Caja de Ahorros, seguimos teniendo la función social en nuestro ADN. Y en esos momentos difíciles hemos trabajado por ayudar a comedores sociales, a familias más necesitadas y en muchas plataformas para trabajar por ello.
Yo no sé si es una pregunta muy general, señor Planelles, pero usted es responsable territorial en Extremadura, en Andalucía, si no me equivoco también. A la hora de plantear su gestión, ¿cómo contempla Extremadura? Es decir, ¿cómo ve Extremadura? No digo que me vaya a hacer necesariamente un análisis posibilista y en positivo, pero la situación económica, acabamos de ver hoy, lo estamos contando, cómo se ha recuperado de la pandemia, entre otras cosas gracias a un esfuerzo social, de responsabilidad, etcétera. Pero ¿cómo ve usted la economía extremeña desde su posición de responsable de una entidad bancaria?
Bueno, creo que en esta crisis quizá hemos sufrido menos que otras comunidades. Se ve, si, como decía antes Ignacio, pues el PIB ha bajado un 11%, en Extremadura ha bajado solo un 5%, fruto de nuestra mayor dependencia quizá del sector público y también pues nuestra mayor importancia en el sector primario. Y tenemos que aprovechar el potencial que tenemos y las oportunidades que nos da esta crisis para mejorar nuestro modelo productivo, para avanzar en tecnología y para mejorar nuestro tejido industrial, que creo que es la base para salir de esta situación, ¿no?
Fernando, ¿tiene usted algún problema en que le pregunten los tertulianos?
Nada, en absoluto.
Andrés Rodríguez.
Yo quería preguntarle sobre una de las cosas que apuntabas de los bancos de tamaño medio, ¿no? Una de las situaciones que está en discusión estos días, en conversaciones, que el sector de la banca está abandonando, entre comillas, algunos pueblos pequeños donde tenía sucursales y donde a lo mejor no es rentable tener la sucursal y entonces hay que acercarse a otra sucursal. Y eso también supone abandonar, de nuevo, entre comillas, a las personas más mayores que no entran tan fácil en la digitalización de la banca, donde estamos entrando todos y tiene grandes ventajas, pero hay gente que no sabe moverse con la aplicación. Y quería saber en qué política estabais ahí en vuestro territorio.
Tenemos un compromiso claro con el territorio, con el ámbito rural y sobre todo en aquellos territorios donde somos pues una entidad fuerte y potente, como son en Badajoz, como son en Aragón, como son en Guadalajara, como son Burgos y otras partes importantes del país, pues la voluntad de seguir estando al lado de esos pueblos, al lado de esas pequeñas localidades y seguir dando servicio a esas familias.
Reyes, también quería hacer alguna pregunta. Reyes Calderón.
Sí, buenas noches. Siento no estar allí en persona para saludar, pero estoy visto algunos de los datos de la entidad que tiene una tasa de solvencia envidiable, pero empezamos a entrar en momentos en los que la morosidad desafortunadamente aumenta y hay muchos, no solo la señora Calviño que piden quitas en el tema del ICO, sino digamos que hay veces que hay que tener un poco más de paciencia en determinados momentos. No sé si la Unión Europea o la Banca Europea lo permite, ¿no? Pero ¿cómo están viviendo el posible aumento de morosidad? ¿Hay algunos planes?
Sí, la verdad que nos estamos preparando para ello. Somos conscientes de que la situación es complicada y sobre todo vaticinamos que quizás para la segunda parte del año pues puede haber algún incremento de morosidad. De hecho, pues en el año 2020 se han realizado por todas las entidades provisiones extraordinarias para mejorar nuestra solvencia, para prepararnos para futuras posibles situaciones de insolvencias y preparar esa situación. Gracias a Dios, a diferencia de otras crisis anteriores como la de 2008, en la que en las entidades financieras pudimos ser parte del problema, ahora estamos convencidos de que vamos a ser parte de la solución. Porque estamos mucho más capitalizadas, mucho más solventes y mucho más fuertes y vamos a contribuir a la recuperación del país.
Hablando de recuperación, ¿para cuándo prevén ustedes que entremos de lleno y ya con la quinta puesta en la recuperación, en esa normalidad que todos añoramos?
Bueno, la principal medida económica, como además se decía en el foro de Davos, es la vacunación. Si conseguimos tener ese 70%, pues antes del verano nos recuperaremos más rápido, si no, como hemos empezado el año duro, pues tardaremos un poquito más en recuperarnos y quizá pues hablemos la segunda parte del año en la que podamos tener incrementos más importantes.
Muy bien, yo no sé si... Sí, se lo voy a pedir. ¿Qué le pide un gestor bancario de su nivel al gobierno, a la administración, a administraciones públicas en este momento?
Bueno, pedirle...
Si es que le piden algo, o que les dejen en paz, no sé.
Bueno, que nos ayuden también, que somos una parte muy importante, fundamental de la economía, para que siga funcionando, para que las empresas sigan funcionando y que, bueno, por nuestra parte vamos a arrimar el hombro como lo hemos hecho siempre. Ahí hemos estado colaborando con las administraciones en los momentos más duros de la pandemia, con los ICO, con los ERTE, anticipando y en esa va a ser nuestra labor, o sea, seguir arrimando el hombro para sacar este país adelante.
Señor Planelles, Fernando Planelles, sé que es oyente de La Brújula, de La Brújula de la Economía. Me voy a atrever a pedirle, si quiere, nos queda todavía media hora de tertulia, si quiere quedarse a la tertulia y enseñarle a todos estos que tengo aquí al lado, de verdad, lo que es economía y el conocimiento económico y financiero, pues estaremos encantados.
Encantado, encantado de ello.
Lo que es el fin de mes lo sabemos,
¿eh? Lo sabemos. Bueno, pues entonces le mantengo como tertuliano, para partir de ese momento empiezo a tutearte.
Fenomenal.
Deja de ser invitado para ser tertuliano. Y entonces vamos a empezar con el siguiente tema después de este encuentro, que someteré a criterio de mis compañeros de mesa. La situación de las empresas, hablábamos de ello hace un momento, con algunas cifras hoy pues inquietantes, ¿no? No por inesperada, menos no por esperada, menos inquietantes, desde luego. La cifra de negocios de las empresas españolas descendió el pasado año más de un 14%. Hay que retroceder a lo peor de la anterior crisis, a 2009, para ver cifras tan demoledoras. En la industria, eso son las empresas, en la industria la cosa no ha ido mucho mejor y la patronal de los centros comerciales nos dice que la temporada de Navidad se ha saldado con 22.000 millones menos de ventas. Las esperanzas, Carmen Sabido, las tienen puestas a partir de marzo. La recuperación de las ventas del comercio iniciará su avance un año después de la debacle de la COVID. Citaba a Carmen Sabido porque ella nos ha preparado esa información. Adelante, Carmen.
¿Qué tal? Buenas noches. Las restricciones han obligado al cierre de los centros comerciales en media España y el impacto se traduce en 33.000 millones que han dejado de ingresar, lo que supone un 29% menos. Dentro de los centros comerciales, los supermercados han aguantado, pero los más tocados, tal y como señala el presidente de la Asociación de Centros, Luis Ceballos, han sido los restaurantes y los cines.
La compra en supermercados ha aumentado 12 puntos. Juguetes, desde la Asociación de Juguetes, NPD Group, se ha informado de una bajada de un 7%, pero luego Moda Acotex ha informado de casi un 40%, hostelería de un 43% y los cines de Comscore han hablado de una bajada de más del 70%.
Hasta que llegó la pandemia, los centros comerciales estaban en crecimiento. Es un sector resiliente y esperan a partir de marzo recuperar la facturación.
Las expectativas son de mejora, pero es muy difícil hacer expectativas en un año en que hay mucha incertidumbre todavía debido a la evolución de la pandemia. A día de hoy estamos en alguna comunidad autónoma con los centros cerrados. Si esperamos una mejora a partir del mes de marzo y esperamos que el segundo semestre sea un segundo semestre bastante normal, pero evidentemente no tenemos ninguna evidencia y dependerá de la evolución de la pandemia.
En nuestro país hay 567 centros comerciales, su facturación supone un 6% del Producto Interior Bruto y dan empleo a 790.000 personas.
Fernando, esto vosotros lo vivís en directo, ¿no?
Sí, la verdad que son los sectores que más han sufrido, pues todo relacionado con el comercio, turismo, hostelería y es el sector más complicado que lo está atravesando muy mal.
Hay una cuestión que casi es una película de terror, ¿eh? Ver que la facturación de los cines ha caído un 70%, es que es ver la pantalla en blanco. Realmente es uno de los sectores, lo de la cultura, que normalmente no lo tratamos habitualmente, pero todo lo que tiene que ver con el ocio, la cultura, toda la cuestión recreativa, el hundimiento ha sido inaudito, vamos, no visto nunca.
Además, eso es un drama porque se ha cargado al sector de la distribución del cine. Es decir, que no es que no se consuma ocio, que se consume en casa, pero se paga directamente al dueño de los contenidos. Y no se paga ni al distribuidor, ni al propietario del cine, ni al de las palomitas, ni la taquillera. ¿No? Y además, hay un intermediario que ha desaparecido.
Que el modelo está cambiando porque ya están sacando las películas nuevas directamente en plataformas, con lo cual también va a afectar al futuro del negocio y inversiones en cines.
Y no sé si vosotros habéis tenido esta sensación, pero yo la he tenido varias veces, la sensación de haber ido a un cine donde una película te impactó emocionalmente y en ese momento es un supermercado.
Y eso
pasas por la puerta o incluso entras al supermercado, con todo respeto al sector, porque necesitas algo, y pronto hay algo que en tu cabeza te para y dice, bueno, pero si yo aquí vi El Padrino por primera vez, y se lo quieres contar a alguien, pero da igual, porque está con su carrito y lo que quiere es llenarlo, ¿no?
Reyes.
Sí, no, pero es que tenéis mucha razón en que el mundo de la empresa y el mundo de la economía es un mundo en red, y cuando cae una pieza van cayendo otras y otras y otras y otras, y si yo no puedo pagar a mi proveedor no podrá pagar a los suyos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo más débil, digamos, dentro del presupuesto, que es el mundo de la cultura, es el que más paga, ¿no? El que más soporta, ¿no? Pero yo vuelvo un poco al tema de la morosidad y cómo la morosidad dentro de un par de meses nos va a pasar también factura. Tenemos a un banquero en la mesa, no me quiero meter en ese tema, ¿no?
Bancario.
Pero las facturas impagadas...
Importantes son las letras.
No sé si bancario o banquero, pero en fin, del sector, el número de facturas impagadas que tenemos en los cajones que tienen unas empresas de otras empresas que a su vez, como no reciben, son nuevas facturas impagadas en otro cajón, eso va a llegar un momento en que va a ser insoportable. Y la única esperanza que tenemos es vacunarnos cuanto antes para poder decir, no vamos a tener Semana Santa, no sé si vamos a tener mobile, que yo cada día lo veo más difícil, pero si seguimos no concretando cómo vamos a dedicar esos millones, sean pocos o muchos, los sean de las comunidades autónomas o de quien sean, si no avanzamos con la vacunación y no damos esperanza, pues esa asfixia que se está produciendo a las pequeñas empresas va a ser horroroso, ¿no?
Bueno, hablando de cifras, avanza el diario El País en Internet que el rey emérito paga más de 4 millones al fisco en una segunda regularización. 4 millones al fisco en una segunda regularización. Y hablábamos de vacunas, hoy se ha dado a conocer, lo ha hecho en la canciller alemana, la señora Merkel, que el pasaporte europeo de vacunación estará listo para el verano. Están de acuerdo los 27 en el desarrollo de un sistema para compatibilizar los diferentes pasaportes. Vamos a Bruselas. Jacobo de Regoyos, datos, ¿alguna precisión sobre esto? Jacobo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me parece que a los periodistas nos encantan los buenos titulares, pero realmente si luego leemos la noticia nos daremos cuenta de que no están así, efectivamente. Es más bien una declaración de sí, creo que merece la pena. Es más bien una declaración de intenciones. La idea de la mayoría es tener ese certificado de vacunación funcionando como pasaporte o salvoconducto, ¿no?, para ir cruzando fronteras ya este verano, si fuese posible. En lo que en realidad se han puesto de verdad de acuerdo los 27 es en terminar de aquí a 3 meses el trabajo técnico de este pasaporte. Eso, decía von der Leyen, es un verdadero paso adelante.
Member states will need to move fast with the implementation if we want such a green certificate to be in place by summer.
Y los Estados miembros tendrán que moverse rápido si quieren de verdad tener ese certificado listo para el verano. La incógnita está no en el trabajo técnico. Esto, los técnicos ya más o menos saben lo que tienen que trabajar. Tienen 3 meses para conseguirlo. Hay un acuerdo sobre los datos que tienen que estar en ese pasaporte. Queda el trabajo político. En esto hay un poco más de tiempo, 4 o 5 meses, para solucionar esta última parte.
José, ¿me oyes? No, perdón.
Sí.
Disculpa, Jacobo. Lo voy a decir a los oyentes también. Estaba tratando de mantener una conversación por línea interna con José Ángel Belda y se nos ha colado. Disculpa, sigue.
No, entonces lo que decía, el trabajo técnico está claro, hay 3 meses y luego hay 4 o 5 meses antes del verano para solucionar el trabajo político en el que ha habido avances, pero no está todo solucionado porque no todos están de acuerdo en que se pueda hacer este certificado de vacunación, se pueda convertir en un pasaporte para cruzar fronteras. Los países del sur sí que quieren que se use. ¿Por qué? Pues porque son los que más necesitan el turismo, pero otros en el norte lo ven una discriminación para los que no se han podido vacunar, y decimos no se han podido vacunar porque esta no es una opción que teóricamente está disponible para todo el mundo, no hay vacunas para todo el mundo, y entre ellos hay que ven esto un problema moral, pero también otros que ven un problema jurídico. A esto hay quien responde pues que seguirán todavía vigentes las cuarentenas, los PCRs, y que todo esto puede ser una alternativa para que los demás sigan viajando. Luego están los problemas sanitarios. Aún no se saben las verdaderas consecuencias de este pasaporte desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad, pero el camino se hace andando y están en ello. Ya hay además un acuerdo para que haya los mismos datos en este certificado, lo que evita que haya más discrepancias. En algo por lo menos están de acuerdo y hay donde trabajar hasta que el resto de los astros se alineen y podamos tener algo parecido a un pasaporte para que podamos viajar este verano. Por cierto, Grecia ya tiene un acuerdo, se ha adelantado a cualquier cosa, y tiene un acuerdo con Israel, que tiene a la mitad de su población vacunada, para que haya una especie de pasarela entre los dos países. Y también ha habido un montón de reservas por parte de británicos, porque como ya sabéis, el Reino Unido ha dicho que para entonces ya no habrá restricciones. Ha habido un montón de reservas por parte de británicos en los países del sur de la Unión Europea.
Gracias, Jacobo. Muy buenas noches. Cuídate. Buenas noches. Una impresión rápida. A mí me parece que es en efecto un tema polémico. Me gustaría que me dierais vuestro punto de vista. Pasaporte sí, pasaporte no, Ignacio.
Bueno, antes del pasaporte es interesante lo que acaba de decir Jacobo al final, lo de las reservas de los británicos. El 17 de mayo es un día importante dentro del calendario este de la COVID y de la crisis, porque es el día donde Boris Johnson, en la desescalada del Reino Unido, estableció que podrían empezar a salir los británicos desde el Reino Unido. Y los británicos, después de tanta lluvia y después de tanto tiempo sin ver el sol, están como locos por salir. Y se ha visto esta semana que están incrementándose las reservas en el Levante y en Baleares.
Yo creo que pasaporte sí, claramente, y no solo para el que quiera viajar, porque lo que queremos es recuperar normalidad y se nos va a olvidar esa pequeña duda del pasaporte, sino también para el que recibe. Y hay que pensar que nosotros casi somos más receptores que emisores.
Reyes.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Lo que me gustaría saber es si van a poner qué vacuna te han puesto.
No, es interesante.
Porque, sí, no tienen la misma efectividad. No saben, bueno, supongo que tendrán que ponerla, pero no lo sé. Me hubiera gustado preguntarle a Jacobo.
Sí, pero especificando qué tipo de vacuna o con qué laboratorio te la ha puesto.
No, me pregunto yo si te dicen, está usted vacunado, pero no teniendo la misma efectividad unas que otras, o no teniendo tampoco los mismos efectos.
No lo pondrán, obviamente.
No lo creo.
Pero no lo sé.
Fernando.
Yo creo que sí es muy oportuno, sobre todo para los desplazamientos internacionales, nacionales, y también para, por lo que hablábamos antes, las actividades de ocio, campos de fútbol, actividades de cultura, conciertos, pues para aglomeraciones de gente creo que sí sería pues contar con esa garantía sanitaria.
Estamos en la brújula de Onda Cero a las 10 menos 19, 9 menos 19 en Canarias, en directo desde Badajoz, y en un minuto hablamos con Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación Provincial.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Bueno, estoy indignada como siempre, claro. A mí me gustaría saber, con todos los eminentes en contra, ¿qué pasa? ¿Que el delegado del gobierno no puede desautorizar una manifestación? Es que no me lo puedo creer.
Miguel Ángel Gallardo, presidente, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Extremadura.
Encantado de saludarle, encantado de estar aquí en Extremadura. Pero eso es una pena porque, claro, con la hora que es, muchos de los amigos y las amigas que estaban aquí se tienen que ir a recogerse a las 10 de la noche. Yo confío en que usted esté tranquilo y podamos charlar también tranquilamente, no tenga que irse a algún sitio rápidamente e interrumpir la conversación, ¿no? ¿Verdad, señor Gallardo?
Estoy tranquilo y además encantado.
Muy bien, la verdad es que estamos hablando con el presidente de la Diputación, que es alcalde de Villanueva de la Serena, y que fue allí capaz de sacar adelante por unanimidad un plan de recuperación. Me cuentan, y me parece buena nueva en estos tiempos de divisiones, que es un político de consenso y de diálogo, que ha actuado en consonancia con estos tiempos de pandemia, y de hecho los presupuestos, quiero decir, no digo todo esto porque tenga que hacer la pelota, que no tengo por qué hacer la pelota, ni es mi función ni mi deseo, pero es cierto que los presupuestos de la Diputación se han aprobado por unanimidad con el apoyo de los tres grupos, que son el suyo, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. A ver, ¿cómo lo ha hecho usted y qué le dice a sus compañeros que gobiernan en Madrid, por ejemplo, o en otras instituciones?
Bueno, en primer lugar, permíteme que mis primeras palabras sean para Julia Otero, a la que quiero mandar un fuerte abrazo desde Extremadura. Soy un gran admirador suyo y, diciendo públicamente que padece cáncer, no solo muestra valentía y ganas de lucha, sino que es un ejemplo de ánimo y de fortaleza también para muchas personas que padecen la enfermedad. Y dicho esto, y permitiendo...
Que le agradezco enormemente en nombre de Julia, que se lo agradecería, y que es un punto de vista que naturalmente comparto, pero que le agradezco en nombre de Julia y de Onda Cero esa consideración, señor Gallardo.
Bien, y avisando un poco también de la confianza, pues dar un saludo afectuoso a Prudencio Sojo,
que está aquí, que todavía no se ha ido.
Que es de mi pueblo y que además Prudencio es gran amigo y presidente de la Casa de Extremadura en Barcelona. Mire, yo soy un político que piensa que cuando se tiene mayoría absoluta, como es el caso nuestro en la Diputación, uno tiene que llevar a cabo su programa íntegro, y para eso es necesario una oposición fuerte y no buscar que haya unanimidades. Pero no es menos cierto que probablemente porque en la Diputación la mayoría somos alcaldes o concejales, tenemos una visión muy próxima a los ciudadanos, ¿no? Y esa visión próxima nos hace ver que en estos tiempos de pandemia lo que la gente quiere no son zozobras, sino lo que quieren son certidumbres, ¿no? Y eso es lo que, en definitiva, nos ha llevado a todos a llegar a un consenso, y fundamentalmente ese consenso se basa en exigencias y renuncias, exigir aquello que consideras que es muy importante dentro de tu pensamiento político y a renunciar a una parte del ideario con el objetivo de que puedas encontrar ese punto de encuentro. Y eso, en definitiva, es lo que nos ha llevado en este tiempo de pandemia, el pensar fundamentalmente en la gente, que independientemente de que uno pueda pensar que efectivamente cuando uno tiene mayoría tiene que llevar a cabo todo su programa y poderse equivocar y la oposición ser alternativa haciendo oposición, en estos momentos lo que la gente desea es que nos pongamos de acuerdo, que seamos capaces de llegar a consensos que permitan, en definitiva, que nos equivoquemos lo menos posible. Y yo creo que en estos momentos el equivocarse lo menos posible es llegar a acuerdos, y yo creo que en ese sentido tengo que agradecer especialmente la sensibilidad de todos los grupos para poderlo haber logrado.
¿Y por qué eso no se puede, yo sé que es una pregunta ingenua, ¿verdad?, pero por qué eso no se puede exportar, por ejemplo, al Gobierno Central o al Parlamento de Madrid?
Pues muy probablemente porque desde el Parlamento se ve con demasiada lejanía lo que es el día a día en la calle, y esa proximidad está en los ayuntamientos. Yo creo que la gran transformación que necesita este país es que nuestros mayores en el Parlamento sepan que los ayuntamientos ya somos mayores de edad, de que hemos llegado a la madurez y que podemos aportar claramente. Yo que creo firmemente en las autonomías, creo que el desarrollo autonómico se ha hecho y yo creo que ha alcanzado su máximo, e incluso en algunas cuestiones creo que habría que repensarlo, como por ejemplo en el tema de salud pública, que se ha demostrado que los virus no conocen las rayas y no puede haber distintas medidas. La gran transformación pasa por los ayuntamientos, que siempre se ha pensado que somos administraciones que malgastamos el dinero, cuando en realidad es justamente lo contrario. Aportamos bienestar desde lo más próximo, que es conocer los problemas con rostro humano y no en cifras porcentuales. Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia, y aprovecho la ocasión que tengo pues para reivindicar esa gran transformación que significaría dar recursos suficientes a los ayuntamientos.
Claro, estoy viendo en el listado de algunos logros, algunas iniciativas, algo muy interesante. Es decir, yo recuerdo cuando no hace mucho nos preguntábamos para qué sirven las diputaciones. A ver, usted ha puesto una iniciativa pionera en España contra la exclusión bancaria en pueblos, con la instalación de cajeros automáticos en 30 que se habían quedado sin oficina. Tiene en marcha un banco bueno que realiza préstamos a municipios que devuelven a interés cero. Y es la primera institución provincial que va a realizar en toda España la adquisición, y esto es particularmente interesante, de la energía eléctrica al formar parte del grupo de consumidores directos del mercado, y también dará servicio eléctrico a los ayuntamientos.
Sí, efectivamente. Bueno, el papel de las diputaciones está muy lejos del que se conoce muchas veces desde la atalaya de la Castellana en Madrid. Yo creo que muchas veces se piensa en una institución que ya no es, sino que se ha transformado a lo largo de este tiempo, y especialmente en Extremadura. No, yo creo que no conoceríamos la Extremadura de hoy tan rural si no fuera también por el papel decisivo de las instituciones provinciales, y te lo dice un alcalde que no necesita una diputación provincial precisamente para llevar a cabo sus políticas, porque soy alcalde de un municipio mayor de 20.000 habitantes. Pero en cualquier caso, es verdad que uno de los proyectos que me siento más orgulloso de haber participado de él es, sin lugar a duda, el haber puesto en todos los municipios, 30 en total, que por circunstancias de la crisis anterior quedó en exclusión financiera, el poder haber llegado a que se instale un cajero automático, que no solamente es para sacar dinero, sino para hacer cualquier tipo de gestión, y que da cobertura a 13.000 habitantes. Si queremos poner en valor y potenciar el turismo rural, tenemos que tener pueblos que dispongan de servicios tan básicos como son los cajeros automáticos. Es verdad que nosotros denominamos el banco bueno no porque el resto fuera malo, sino porque somos un poquito mejor. Prestamos a los ayuntamientos, pues los recursos que hasta ahora, es verdad que no nos han permitido los distintos gobiernos de España, que agradecemos especialmente de que se nos permita gastar los remanentes, que en definitiva son los ahorros que nuestros vecinos han conseguido a través de sus impuestos. Y durante todo este tiempo lo que hemos hecho es que, ya que no podíamos gastar ese dinero, se lo prestábamos a los ayuntamientos, como decía, en interés cero, y actualmente tenemos prestado 57 millones de euros. Es decir, son mucho dinero que ha permitido que esos ayuntamientos, sin ningún tipo de interés, puedan aportar lo que significaría el interés lógico de las entidades financieras, pues para poder hacer otras cosas, otras políticas, ¿no?
Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Solo apuntar una cosa, confírmeme o desmiéntame. En la próxima Vuelta Ciclista a España, la etapa 13 tendrá meta en Villanueva de la Serena.
Efectivamente, tendrá etapa en Villanueva de la Serena, también en Don Benito saldrá el día siguiente y llegará al pico de la Villuerca. Y es una gran oportunidad, sin lugar a duda, para que sectores como la hostelería, la restauración o el turismo puedan tener un desahogo. Yo espero que para esa fecha estemos en una mejor situación y que podamos, en definitiva, devolverle una parte de lo que a lo largo de este tiempo la crisis les ha quitado. Un placer.
Presidente, muchísimas gracias. Un placer. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Estamos en La Brújula. Un par de notas más antes de cerrar esta hora de la economía. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha insistido hoy en la necesidad de ampliar la vida laboral de los españoles, pero no piensa solo en incentivos. Por la mente del ministro pasan sobre todo penalizaciones y encarecimientos a la jubilación anticipada. Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. Los mayores de 55 años son descartados automáticamente en el 40% de los procesos de selección y 3 de cada 4 personas con esa edad que están en paro dan ya por hecho que no volverán a trabajar. Es la realidad del talento senior, que supone el 15% de nuestra fuerza laboral, pero que el sistema parece estar ignorando. El ministro de la Seguridad Social apuesta por aprovechar ese talento usando el mecanismo de los ERTE como puente hacia un nuevo empleo.
Se pueda trabajar en otras empresas, en otros sectores, en otros sitios, manteniendo el vínculo con la empresa original y que la empresa original se comprometa a desarrollar esos procesos de transformación y de formación novedosa.
En el ámbito de la reforma de las pensiones, José Luis Escrivá también quiere premiar la jubilación demorada para aprovechar esa fuerza laboral y sobre todo para atajar el problema de sostenibilidad que tiene el sistema. Entre los incentivos que maneja están el de compensar ese retiro tardío con un pago único que sustituirá al porcentaje que se aplica actualmente. En cuanto a la jubilación anticipada, José Luis Escrivá quiere hacer un recorte del 8% por cada año que se adelante el retiro.
Y si alguien se quiere jubilar 2 años antes, tiene una penalización permanente en su pensión de un 16%, ¿no? Que es lo que la norma original tenía en la cabeza y que nos parece que es suficiente, pero que en la práctica terminaba siendo un 4% para muchos casos.
Se trata de hacer efectivo lo que ahora ya recoge la ley, pero que en la práctica no se cumple, especialmente entre las pensiones altas. En este capítulo de medidas para acercar edad legal y edad real de jubilación, el Ministerio quiere también eliminar las jubilaciones forzosas incluidas en algunos convenios colectivos.
Pues hay que recordar que Podemos, de quien quiere la jubilación anticipada, es del ministro Escrivá.
El año pasado ha sido un año complicado para el tejido productivo español, lo hemos venido contando aquí en La Brújula de la Economía. Sin duda, A3Media ha logrado contener los efectos provocados por la histórica crisis de la COVID. A3Media, que es matriz de Antena 3 Televisión y de Onda Cero, consiguió en 2020 un beneficio consolidado de casi 24 millones de euros. Patricia Gijón.
A3Media contiene los efectos provocados por la histórica crisis de la COVID-19 y obtiene un beneficio consolidado de casi 24 millones de euros. Este resultado se obtiene gracias al plan de choque implantado por la compañía en el conjunto del grupo, que incluye un fuerte plan de ahorro de costes y que, unido a la calidad y éxito de su oferta audiovisual, una eficaz política comercial y a una planificada estrategia de diversificación, ha logrado minimizar la inédita caída de la publicidad por la crisis global de la pandemia. El éxito de su oferta de contenidos ha llevado a A3Media Televisión a alcanzar una cuota de mercado del 41% según estimaciones internas y a lograr una cuota de audiencia en el periodo del 26,3%, que crece hasta el 27,8% en target comercial, el más atractivo para los anunciantes, y hasta el 27,9% en target comercial en prime time. En la línea de negocio de radio, las tres ofertas radiofónicas de A3Media alcanzan una audiencia conjunta de 3,2 millones de oyentes, según el último estudio general de medios.
Bueno, pues solo me queda en esta brújula de la economía agradecer a Reyes Calderón. Reyes, buenas noches.
Muy buenas noches. Que tenéis muy bien.
Gracias. Andrés Rodríguez, buenas noches.
¿Podemos ir tres en moto o no?
No. Pero ya buscaremos alguna forma. Ignacio Rodríguez Burgos, gracias, buenas noches.
Hasta luego, muchas gracias.
Y muchas gracias también a Fernando Planelles, que es el responsable territorial de Ibercaja, que nos ha servido de tertuliano, ha estado no mucho tiempo, pero ha estado de tertuliano, y que nos ha abierto su casa. Gracias.
Muchas gracias. Es vuestra casa y la próxima con el auditorio lleno, seguro.
Espero que sí, y pronto. Muchas gracias, Fernando.
claro.
Gracias a ti.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una